Análisis. Debate. Economía. Y finanzas. La Minuta.
Amigos de La Minuta, estamos de regreso después de este espacio musical y tenemos en la línea al senador por parte del PRD, Armando Ríos Peter. Senador, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
¿Qué tal? Qué gusto estar contigo, mi querido Carlos, y con Emilio, y obviamente con todo el amplísimo auditorio de La Minuta, ahí en el TEC de Monterrey, y todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias.
Un saludo, senador.
Senador, pues, estamos año 2016, después de un gobierno que se jactó o presumió mucho las reformas estructurales, y lo que estamos tratando de hacer aquí en La Minuta es un análisis de cada una de estas reformas. Hoy toca el tema de la fiscal. Por ahí pues tenemos algunas declaraciones por parte de usted que estaba de acuerdo en la reforma fiscal. Y la pregunta para empezar este tema sería, ¿llevamos algún avance en materia fiscal en el país, en tema de desarrollo económico, en tema de captación de recursos, en tema de recaudación fiscal?
Mira, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Han pasado 3 años de que se aprobó la reforma fiscal y yo estoy convencido de que es un importante momento para hacer un corte de caja. En términos simples y llanos, la reforma fiscal pues ha tenido resultados para efectos de la recaudación, pues me parece que importantes, y especialmente si consideramos que en el momento en el que se hizo la reforma fiscal se planteaba la necesidad de empezar a cambiar la estructura de ingresos del país. En aquel momento ni siquiera teníamos previsto con claridad que iba a caer el precio del petróleo, cosa que pues nos agarró con una condición compleja por la enorme volatilidad que este precio tenía a nivel internacional. Pero en aquel momento se planteaba que, dadas las condiciones de la plataforma petrolera, dada pues la necesidad de ir hacia aguas profundas y hacia nuevas tecnologías y lo que ello significaba en términos de tiempo para mantener el ritmo de ingresos petroleros o ingresos tributarios petroleros, pues el principio básico era cómo tenemos que hacerle como país para dejar de depender de los ingresos del petróleo y empezar a tener una base fiscal mucho más sólida. Esa era la hipótesis en ese momento y ese fue el principio, el eje motor de discutir y de llevar a cabo la reforma hacendaria. Bajo esa perspectiva, pues me parece que la reforma ha tenido buenos resultados. Hoy se han incrementado los ingresos tributarios y frente a la caída del precio del petróleo, frente a la caída también de la plataforma extractiva, frente a la caída de ingresos, pues, para el gasto público provenientes del petróleo, pues ese efecto de sustitución, aun cuando no ha sido suficiente, pues sí ha permitido aminorar los enormes recortes del gasto que de otra manera hubiéramos tenido en las finanzas públicas.
Así es, senador, le saluda Emilio Rosillo. En esta misma línea de conocer los avances, las bondades y las fallas de esta reforma fiscal al año 2016, como usted bien menciona, tuvimos una caída en el precio del petróleo que, si bien se prevía no de una manera tan abrupta, vemos unos datos que publica, me parece que es el Observatorio México, ¿cómo vam?, en donde se describe que, si bien la recaudación tributaria ha aumentado, no ha alcanzado a paliar todos estos efectos de la caída del precio del petróleo y son las transferencias del remanente de Banco de México los que ayudan a paliar un poco, o bueno, más bien a tener una recaudación o un ingreso un poco más sólido. Ahora, en cuanto al gasto, una parte muy importante de la reforma fiscal es la recaudación, pero también cómo se está gastando. Todas estas facilidades, por llamarlo de alguna manera, que contempla la reforma del año 2015 con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes, tenerlos más fiscalizados, que sean más transparentes y ordenados en la información que reportan, y de esta manera Hacienda y el SAT tengan más acotado el ejercicio fiscal, ¿se ha visto un ejercicio eficiente, óptimo, responsable y necesario del gasto? Es decir, se perciben latentes los esfuerzos que se realizan para tener un ejercicio más responsable del gasto público.
Mire, yo creo que tú tocas, Emilio, pones el dedo en la llaga. El tema hacendario tiene tres ejes. Si no funcionan los tres, pues la verdad es que siempre termina habiendo distorsiones en el corto o en el largo plazo, no solo para las finanzas públicas, sino para las posibilidades de que la política fiscal verdaderamente detone desarrollo, crecimiento, que es pues una de las premisas sobre las cuales hemos insistido en esta discusión desde el 2013, y me parece pues que es la que hoy está, sin duda alguna, como el corazón de los señalamientos hacia la actividad del gobierno. Cuando hicimos esta planeación, en efecto, pensábamos con un precio del petróleo muy distinto, que progresivamente la reforma hacendaria con unos niveles de crecimiento pudiera ir dando paso para un efecto de sustitución progresivo de ingresos no petroleros por ingresos netamente tributarios de la economía, del IVA sobre la renta o de lo que extraemos a partir del IVA o del IEPS. Pero descansaba sobre una variable fundamental, que esos ingresos adicionales se destinaran especial y principalmente hacia inversión productiva. ¿Qué nos referimos con esto? Inversión en infraestructura. Canalizar recursos especialmente a las áreas donde la condición de marginalidad pues hace que muchas de las finanzas públicas terminen descansando en programas como oportunidades o programas, digamos, de gasto corriente, por así decirlo, gasto más asistencial, y que si no salimos de esa trampa, pues difícilmente cualquier proceso de desarrollo va a seguir teniendo áreas de enorme rezago. Tal es el caso de mi estado, el estado de Guerrero, o la situación que enfrenta Oaxaca, Chiapas, los estados del sur sureste, que requieren de inversión, especialmente en infraestructura, que aproveche, por ejemplo, su colindancia con las costas del Pacífico y la enorme área de oportunidad que significa el comercio con Asia, o la posibilidad que se tiene entre Veracruz y Oaxaca a través del Istmo de Tehuantepec para tener la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Pongo estos dos ejemplos, digamos, de visiones que requieren inversión. Inversión que se prevenía que pudiera tener su origen en este incremento de los ingresos tributarios. No ha sido así. De hecho, una de las cosas alarmantes es que gran parte, digamos, de esos recursos no se fueron a inversión productiva. De hecho, el dato más preocupante es que el año en curso, el año pasado, digamos, y obviamente en la inercia del año en curso, se registran los peores niveles históricos, Emilio, de inversión productiva, inversión en infraestructura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si además de que los ingresos no están siendo suficientes? Tú lo dijiste, de hecho, el Banco de México tuvo que meterle un recurso importante derivado, digamos, del cambio del precio del dólar, los ingresos que tuvo los ayudó para paliar finanzas públicas, pues tenemos que seguir pensando en dos condiciones. O subimos impuestos, si queremos mantener los mismos niveles de gasto, o hacemos recortes en el gasto. Pero, sobre todo, si el gasto sigue siendo ineficiente, sigue siendo malo, sigue siendo un gasto chafa, digámoslo en términos llanos, pues no va a haber manera de que ningún ingreso tributario, ninguna reforma fiscal, realmente nos permita utilizar la política fiscal como un instrumento para detonar la demanda agregada y el crecimiento.
Así es. Sin embargo, lo que hemos estado observando son declaraciones desde el año pasado, es que el gobierno se va a apretar el cinturón, va a recortar el gasto, pero finalmente, al corte de caja del año, vemos que no solo no recortó el gasto, sino que aumentó más y este gasto se ejerció con opacidad.
Bueno, y si a eso le sumas que no solamente es una situación donde los ingresos tributarios están siendo insuficientes para mantener esos niveles de gasto, que comparto contigo, no solamente es un tema de opacidad, es un tema también de percepción de corrupción. Hay enormes escándalos respecto al gasto público, respecto a las transferencias que manda la Federación a los estados, en los cuales la ciudadanía lo que percibe es que ese dinero se está desviando, está yendo al bolsillo de gobernadores, de funcionarios públicos, etcétera. Ahí tienes Veracruz como muestra o como botón de muestra. Pero el tema es, se requiere tener eficiencia en el gasto público. Y eso es lo que no ha tenido este gobierno. Este gobierno el año pasado promovió con bombo y platillo la idea de que iba a hacer un, digamos, un presupuesto base cero, que es una idea muy fuerte, de hecho muy atractiva, es muy sexy.
Así
pero
es.
Que significa un gran acuerdo político y social de cómo redestinar recursos y cómo invertir en verdaderas prioridades. ¿Qué terminó haciendo? Pues no hizo un ejercicio real de base cero, sino que hizo, juntó algunos programitas, medio recortó algún chachareo ahí que traía en el presupuesto, pero terminó deslegitimando un discurso, repito, sexy, atractivo, interesante, como el tema de base cero, y no se comprometió profundamente con eficientar de acuerdo a las prioridades de ese gasto. Y si a eso le sumas lo que tú dices, que no ha sido profundamente transparente, pues estamos en una condición de gastar mal, pero además de todo, de gastar con una mala percepción de parte de la gente de ese recurso.
Senador, una de las cosas que se proponía con esta reforma era incrementar la base recaudatoria o meter que los que no pagan impuestos pagaran ahora. Tenemos un mercado informal muy alto aquí en México y yo creo que la percepción de la gente es que los más ricos siguen sin pagar impuestos y sigue una evasión fiscal. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, esa es una parte en la que la reforma ha sido todavía muy deficiente y hay que reconocerlo. La principal apuesta respecto a la reforma fiscal no solamente era incrementar los recursos para el gasto del Estado mexicano, para gastar en escuelas, en salud, etcétera, sino buscar que verdaderamente las aportaciones fiscales fueran, como lo establece la Constitución, de todos los ciudadanos de acuerdo a sus posibilidades. Los que ganan poquito, pues aportar, aunque sea poquito, pero aportar, y los que ganan mucho, pues aportar mucho más. Una visión progresiva de el gasto, digamos, del cubrir los impuestos. Y en ese sentido, la primera parte, que es la que tú preguntas, el tema de la informalidad, la verdad es que el avance ha sido muy muy limitado. Estamos hablando de 2 o 3 puntos, estaba revisando una presentación de la Secretaría de Hacienda, el SAT, en cuanto a lo que se ha incrementado la recaudación de los anteriormente considerados informales. Les pongo algunos datos: 6 de cada 10 de los actores económicos en el país viven en una condición de informalidad, es una cifra realmente grande. Si hablamos, digamos, de micronegocios, de casi 4,5 millones de micronegocios que hay, pues el SAT solamente tiene cubierto un espectro, un universo de alrededor de 1 millón de micronegocios. Entonces, como incremento, digamos, a partir de la reforma, entonces todavía hay enormes limitaciones, o el universo que todavía hay que atacar es muy grande. Decía Hacienda en esta presentación que el crecimiento, de memoria lo digo, era como de un 3% el universo total. Pues a este ritmo, en 3 años, y solamente es del 2 o el 3%, pues nos vamos a chutar para alcanzar el total del universo requerido para que todos paguen, pues vamos a echar varias décadas. No tiene la dinámica y la velocidad suficiente la incorporación de actores informales. Y es una crítica puntual que hay que hacer a la reforma hacendaria, y es algo en lo que, especialmente ahora que el 8 de septiembre se va a presentar el paquete fiscal, pues tendremos que echarle ojo clínico y ver cómo mejoramos esto. La otra tiene que ver con el gasto, o digamos con los impuestos que pagan los más grandotes. Hay un régimen fiscal que buscamos cambiar hace 3 años, que es el régimen de consolidación fiscal, que fue utilizado por los grandes consorcios, recuerdo que eran alrededor de 450 más o menos consorcios grandes, grandes contribuyentes en el país, que a través de la consolidación antes de la reforma terminaban pagando no más del 2% de los ingresos. Al consolidar, pues tapaban pérdidas, etcétera, y terminaban pagando muy poquito, siendo actores económicos que tenían, pues obviamente, una gran capacidad, un gran crecimiento, y que estaban pagando poco. Lo cierro diciendo, no tengo las cifras en este momento, hay que revisar precisamente a partir del 8 de septiembre cómo va a cerrar ese nuevo régimen que sustituyó a la consolidación en términos del pago de los grandes contribuyentes, pero comparto con ustedes la idea de que la percepción es de que los grandes contribuyentes siguen aprovechándose de las devoluciones que les hace el SAT, de el encontrar áreas de la ley en las cuales se les permite la ilusión, y sin duda alguna, si queremos tener un país, no solamente que tenga más recursos para el gasto público, en educación, en crecimiento de capital humano, etcétera, sino si queremos verdaderamente consolidar la visión y la imagen de ciudadanía, pues difícilmente vamos a poder hacerlo si siguen prevaleciendo las percepciones de que solamente unos poquitos son los que pagan y que las dos puntas del universo, los grandotes y los informales, terminan no pagando sus impuestos. Ese es el gran reto que tenemos.
Muy bien, senador, si le parece, vamos a un corte y regresamos con usted en unos breves instantes.
Estás escuchando La Minuta.
Ya estamos de vuelta aquí nuevamente en La Minuta y se encuentra con nosotros en la mesa también nuestro compañero Eric Rosas, estudiante de Economía. Eric, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Y seguimos hablando con el senador Armando Ríos Peter.
¿Qué tal, Eric? Qué gusto ahí.
Hola, Armando, mucho gusto de conocerte, al menos por teléfono. Pues continuando con el debate, hubo una propuesta para poner un impuesto especial o aumentarlo al menos para las bebidas azucaradas y refrescos. ¿Qué ha habido de progreso a eso, el progreso legislativo?
Mira, nosotros presentamos esta iniciativa hace mes y medio, ¿no? Porque es parte, digamos, de una estrategia o de una visión de política pública que arrancamos hace 3 años, hace unos minutos hablábamos sobre el tema de la discusión de la reforma hacendaria, etcétera. Y cuando en el 2013 se discutieron los IEPS, los impuestos que se ponen a distintos productos por considerar los efectos que tienen en materia de salud, estamos hablando de refresco, alcohol, etcétera, encontramos la necesidad de, viendo las cifras alarmantes en materia de consumo de bebidas endulzadas, de grabar con 1 peso el litro de refresco. Así lo planteamos hace 3 años.
Así es.
En realidad el planteamiento original de parte de las organizaciones que tienen algunos estudios y visiones internacionales era ponerle un gravamen de 2 pesos. Decidimos irnos primero que nada por 1 solo peso al litro de refresco, pensando sobre todo en ver el impacto, la efectividad, cómo acompañar esta medida junto con otras políticas públicas, poder tener una revisión más puntual de la efectividad de este impuesto. Y una vez que han pasado pues 2 años y medio, tenemos ya información robusta de algunos estudios que se han hecho, especialmente cito los del Instituto Nacional de Salud, en el que se identifica que para el año 2014 y del 2015, pues el consumo del refresco sí sufrió una disminución del 6% para el primer año y del 8% para el segundo. Obviamente considerando años distintos de crecimiento, porque mucho de la industria, mucho de lo que dice la industria es, no es cierto ese argumento, en el 2015 creció el consumo del refresco, pues sí hay que responderle, y que bueno, que ustedes que son economistas me lo van a poder entender con mucha claridad, pues están comparando peras con manzanas. En el 2014 tuvimos un crecimiento casi del 2.1%, el 2015 tuvimos un crecimiento del 2.6%, pues obviamente hubo más ingreso, más consumo, pero eso en un contrafactual, en un análisis, pues sigue teniendo evidencia de que el impuesto fue efectivo y que siguió impidiendo que el consumo fuera un 6% mayor. Entonces, cierro para que el auditorio que nos escucha me lo entienda con toda claridad para no confundirlos. Es, el impuesto ha sido efectivo, el impuesto ha permitido que el consumo, que éramos el primer país de consumo en el mundo, pues pueda caer, haya caído. Oye, ¿esto es suficiente? Pues no, se requieren políticas públicas en materia de salud, en materia de educación, en materia de etiquetado, en materia de clases de nutrición, clases de educación física, bebederos de acceso en las escuelas, es decir, una serie de herramientas en las cuales este gobierno federal ha sido muy chafa para empujarlas, que complementen la política pública. Pero empezando por el tema del impuesto, tan ha sido efectivo que consideramos pertinente, y por eso la iniciativa que presentamos, de que en este momento se grabe con 2 pesos el litro de refresco. Y cierro solamente diciendo el por qué. Porque hoy los niños y las niñas de México terriblemente, preocupantemente, ocupan el primer lugar de obesidad y de diabetes en el mundo, diabetes infantil. Entonces, si nosotros seguimos con esta línea, con esta trayectoria, en los próximos 20 años, 1 de cada 3 mexicanos corre el riesgo de tener diabetes. Y obviamente, pues no podemos permitir que sea la trayectoria que tenga nuestra población.
Oye, senador, a la par de esta iniciativa, le pides a la Auditoría Superior de la Federación que se revise lo que sean invertido o lo que ya se ha recaudado con el impuesto anterior. ¿Llevamos avance en ese tema o hay alguna luz en cómo se ha ido gastando la recaudación de ese impuesto?
Pues mira, todavía no tenemos una respuesta. Lo planteamos en el periodo de sesiones, en el que estaba la permanente. Esperamos que la Auditoría Superior de la Federación no solamente le dé seguimiento al planteamiento, sino nos podamos reunir con el auditor y con los distintos actores que hoy, por mandato de ley, porque eso fue de las cosas que cambiamos en el nuevo sistema de fiscalización por el Sistema Nacional Anticorrupción, pues tienen que revisar puntualmente a dónde se han ido esos 50 mil millones de pesos que se han generado prácticamente en los 2 años y medio que funciona este impuesto. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Nosotros le pusimos a la ley de ingresos un punto muy claro. Dijimos, si va a haber recursos a partir de este impuesto al refresco, se tiene que invertir en bebederos en las escuelas, en escuelas de zonas de alta marginación como las que tenemos en mi estado y en Guerrero, que requieren pues tener agua potable, porque con justa razón hay la crítica o el señalamiento, no solo de industria, sino de las comunidades que dicen, oye, me estás grabando el impuesto, el refresco, me estás poniendo un impuesto al refresco, pero no tengo acceso a agua potable. Bueno, pues ¿cómo se logra eso? Que con recursos, 50 mil millones de pesos, fíjense nada más cuánta lana es casi todo el gasto que tiene programado el país para los próximos años en materia de escuela. Entonces, 50 mil millones de pesos, una parte importante debería ir a agua potable y a bebederos. Hoy Hacienda no nos ha dado transparencia y claridad de cómo ejecutar ese recurso y por eso le estamos exigiendo a la Auditoría Superior de la Federación que nos den investigación al respecto.
Senador, en ese sentido, esta iniciativa que presentan ustedes, la senadora Marta Tagle, Mario Delgado y Zoe Robledo, ¿hay conciencia en este sentido de que la recaudación también debería de ir orientada a políticas públicas, al sistema de salud que permitan de alguna manera sostener todos estos problemas de obesidad, de diabetes, que le está costando muy caro al erario? Es decir, se destinan muchos recursos y no hay prevención.
Sí, mira, es importante cuando uno debate los impuestos dejar muy claro que este de manera particular pues se cuece aparte, con los otros ingresos. La motivación de grabar las bebidas endulzadas tiene como finalidad una finalidad de política en materia de salud. Repito la cifra porque no se nos puede olvidar. Primer lugar de diabetes infantil en el mundo. Es el lugar que tiene México. Entonces, tenemos que enfrentarlo con distintos instrumentos. Sí, una parte impositiva que haga que el consumo caiga, que nos genere recursos importantes para invertir, no solamente en bebederos, no solamente en agua potable en comunidades marginadas, sino en todo un entramado, todo un universo de acciones que involucra, pues no a la Secretaría de Hacienda, sino que involucra a la Secretaría de Salud, que involucra a la Secretaría de Educación, en fin, y que esa sea precisamente la política que nosotros evaluemos no solamente un año a partir de los ingresos, sino que lo hagamos con una trayectoria de los próximos 10 años para saber cómo le hacemos, no solamente para salirnos del primer lugar, sino decir, México está en el primer lugar de obesidad infantil, en 10 años somos el primer lugar de no obesidad infantil, el último lugar en obesidad infantil, ¿no? Entonces, esto se trata de una política pública, y ahí nosotros lo que vamos a hacer, lo hablé hace poco con la senadora Marta Tagle, vamos a presentar una iniciativa de ley que sea el complemento de la que presentamos en la parte fiscal. ¿Para qué? Para que lo que tengamos sea no un programa de política pública que año con año, pues ahí se va, el Ejecutivo lo aplica, no lo aplica, en fin, ¿no?
Exacto.
Sino que lo que tengamos sea, por mandato de ley, mucha claridad en cuanto a la visión de la política pública, lo que se tiene que hacer, cuáles son las metas y cuáles son los resultados que le tiene que exigir el Congreso y la sociedad al Poder Ejecutivo, a nivel federal y obviamente a nivel de los estados.
Senador, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros esclareciendo estos temas, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin hacerte dos preguntas obligadas el día de hoy, yo creo, para cualquier funcionario del gobierno. La primera es con respecto al cuarto informe de gobierno y este cambio de formato y esta situación de que el presidente ya no se presenta en el Congreso con su informe, sino que nada más lo manda. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos espera acerca del cuarto informe? ¿Hay avances? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues mira, es un tema largo sin duda, pero te comentaría primero que nada que la izquierda, el PRD, que es el que yo milito, tiene una responsabilidad y creo que hay que asumirla en un sentido autocrítico. Nosotros empujamos, pero no nosotros, yo no era legislador, pero la izquierda empujó en el 2007 que el presidente ya no fuera al Congreso, y eso me parece que es un error garrafal. El presidente tiene que asistir al Congreso, presentar su informe y tener un debate, una discusión amplia, contrastar cifras, contrastar visiones, tener la posibilidad de confrontar con la oposición qué es lo que se ha logrado y cuáles son las visiones sobre lo que se ha logrado y obviamente sobre lo que la oposición considere que no se ha logrado. Y en ese sentido, pues hacer un ejercicio de rendición de cuentas y sobre todo de proyección de lo que se va a hacer en los próximos meses y años. Eso ya no está en virtud de que en el 2007 se cambió y yo creo que eso tiene que volver a ser, tiene que volver al Congreso. Entonces vamos a presentar una iniciativa en ese sentido, porque si no tenemos ese formato, pues la verdad es que lo que hacemos es dejar que el presidente pues haga a modo el esquema de rendición de cuentas, el que le guste, ¿no? Sí. Felipe Calderón armaba ahí su presencia en Palacio Nacional, invitaba a sus cuates, decía que todo estaba bien, ¿no? Ahora el presidente Peña Nieto pues la va a armar supuestamente distinta con la chaviza, ¿no? Quizá pues le van a preguntar. Pues mira, yo creo que eso sirve sin duda alguna, es positivo, pues, sobre todo, además de todo, con las nuevas tecnologías, con el internet, con las redes. Pues yo espero que no sea un ejercicio hecho a modo, que no le siembren preguntas y que los chavos se presten a eso. Pero yo creo que ahorita lo que tenemos que ver, y contestando la pregunta, es hacia adelante tendríamos que tener un ejercicio dual. Uno, en el Congreso debatiendo con las fuerzas políticas y contrastando. Y otra, un amplio ejercicio que la tecnología hoy permite, en la cual el presidente pues se aviente un Facebook Live, un instrumento, digamos, un periscopazo, ¿no? En el que pues reciba de todo, ¿no? Y reciba lo que se recibe regularmente. A veces recibes elogios, a veces recibes propuestas, a veces recibes mentadas de madre. Bueno, pues esa es la posibilidad que hoy la tecnología nos abre. Yo creo que lo que tenemos que perfilar es un formato que permita ambas cosas. Debate público con las fuerzas políticas en el Congreso y obviamente participación y escucha a la ciudadanía a través de los nuevos mecanismos de tecnología.
Sí, ojalá nuestro presidente no solo tire la banda presidencial en Periscope hoy en la noche.
Bueno, pues mira, ya nada me sorprende después de lo de Trump de ayer, que aunque dejó tan irritada a tanta gente, pues yo te soy sincero, no me sorprenden ya las cosas que están pasando, pero pues tampoco hay que hacer leña, no hay que meter a la gente en leña verde. Este gobierno tiene muchos errores, pero pues como país tenemos que seguir echándole ganas, seguir trabajando, y a mí la verdad es que me anima mucho estar con ustedes, que estando en el TEC, estudiando, que sin duda alguna es la mejor escuela de economía del país, obvio después del ITAM.
Estoy emocionado.
Todos los compañeros que estudian economía le echan ganas. Entonces, pues el poder intercambiar con ustedes para mí es un honor, y en ese tema que es el tema fiscal, pues sin duda alguna poder también aprender de lo que ustedes están viendo desde fuera.
Pues muchísimas gracias, senador, por tu tiempo, y esperamos tenerte pronto por acá, por el estudio, o platicando con los alumnos en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Invítenme, yo encantado de ir a pelotear con ustedes y sobre todo aprender de cómo están viendo las cosas los chavos, que tienen obviamente una dimensión de la información muy distinta a la que nosotros tenemos.
Pues muchísimas gracias, senador. Estamos en contacto.
Abrazo fuerte a todos, saludos.
Hasta luego. Hola, senador. Pues el senador Armando Ríos Peter dándonos su diagnóstico sobre la situación fiscal y pues bueno, es interesante, ¿no? Todas estas iniciativas que platica que se van a introducir. Habrá que ver cómo se desarrolla.
Cómo se desenvuelve y qué impacto tienen. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría saber sus opiniones en la mesa sobre qué esperan, Eric, qué esperas de este nuevo formato del informe presidencial, preguntas sembradas. ¿Crees que vayan al grano con respecto a lo de ayer?
Sí, me interesan mucho los invitados.
Vas a estar tú, ¿verdad?
No, desafortunadamente creo que se metió a mi Twitter y vio que no le convenía invitarme. y no sé quién vaya, es lo que más me interesa.
Hay que checar cómo fue la selección de estos jóvenes que van a asistir al cuarto informe. Sí,
yo traté de buscarlo, no encontré nada al respecto, no sé cómo habrá sido, líderes estudiantiles.
Sí, según presidencia fue como varios sectores de la sociedad, habría que ver cómo fue el proceso de selección. Por ahí hay algunos emprendedores y bueno, en los videitos estos con el eslogan lo que se hace bien no se cuenta, lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Yo creo que después de lo de ayer, el país está dolido, está resentido contra un gobierno que mostró una debilidad y pues bueno, le puso prácticamente en bandeja al candidato republicano Donald Trump.
La política migratoria, los migrantes, todo.
No, bueno, le rescató la campaña, ¿no? Creo que ha sido de los mejores días de la campaña de Donald Trump. Y habrá que ver, estamos preparando por ahí un programa especial sobre el impacto económico que pueda llegar a tener
Trump.
Las elecciones en Estados Unidos con los dos candidatos, ya sea Hillary Clinton o Donald Trump, en la economía mexicana.
Y para mencionar, bueno, antes de cerrar, un evento importante que se está llevando a cabo ahorita en el Colegio de México. ¿Tú tienes más información?
Sí, el Seminario de Violencia y Paz está por terminar, donde participan Carmen Aristegui y Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, sobre violencia.
Violencia contra los periodistas.
Sí, hoy es el de periodistas.
El uso de la ley en contra de los periodistas. No sé si es hoy o mañana.
Sí, es hoy porque...
Con Carmen Aristegui.
Carmen va a hablar de eso.
Y pues vamos a ver cómo reacciona el día de mañana la opinión pública respecto a lo que diga el presidente. No sabemos, ya tenemos algo que esperar o va a ser sorpresa esto del informe.
Yo creo que van a hablar mucho de...
Ojalá le pregunten de lo de ayer, sobre su tesis.
Pero no solo de eso.
No, sobre los...
Ojalá no opaque, el tema de
Yo
ayer.
Creo que trae muy ensayadas las preguntas duras. Sí. Si es que realmente va a haber
ojalá.
Micrófono
sobre
abierto.
Sí, porque... O sea, yo quiero recalcar un presidente que esta semana está privilegiando el diálogo a gente como Trump o en esta noche los jóvenes y que realmente le da la espalda, por ejemplo, a los padres de Ayotzinapa o a la gente... Que nos podrán caer bien, nos podrán caer mal, pero si vas a tener una línea de diálogo y democracia, no solo se lo puedes aplicar a quien te conviene. Bueno, o quien piensas que te conviene, porque Trump no le convino mucho.
Sí, exactamente. Hay muchos temas atrás que presidencia dejó poner debajo del tapete y no enfrentar, pero pues hay otros temas que realmente no son de relevancia como tal y decide enfrentarlos de la peor manera.
Pues ya estaremos revisando en este espacio... las diferentes opiniones, lo que vaya surgiendo. Y Emilio, me gustaría que nos concluyeras respecto a la entrevista con el senador. ¿Cómo cierras tus conclusiones acerca de la reforma fiscal?
Pues yo sigo pensando lo mismo, me agradó mucho todo esta línea de lo que hay que revisar en materia fiscal, cómo se está ejerciendo el gasto, que sea eficiente. Y ir viendo cómo va haciendo esta evolución, cómo los impuestos o todo lo que se está grabando van siendo componente de las finanzas públicas. Es interesante, lo seguiremos viendo como nuestro termómetro. Y también habrá que esperar de esta nueva iniciativa que está presentando acerca del impuesto, que se aumente el impuesto al refresco, cómo resulta y en qué se...
Hubo un lobbying muy fuerte por parte de las refresqueras en contra de la primera iniciativa. Vamos a ver cómo se desenvuelve.
Pero para todos nuestros radioescuchas economistas, es muy interesante esto, ver cómo a las refresqueras le convenía más percibir a su producto como un bien más inelástico de lo que en realidad salió en los estudios.
Así es.
Porque eso eliminaba un poco la eficiencia del impuesto, pero ya vimos que hay otros que... dicen lo contrario y empujan a que haya más impuestos. Entonces, vamos a continuar viendo mucho lobbying por parte de las refresqueras.
Hay todo un análisis del poder consumidor que les vamos a postear en la página para que vean cómo funciona la economía en el impuesto al refresco.
Pues bueno, terminamos este programa. Les agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando por medio del streaming, por medio de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Los dejamos con esto que se llama Decido Ser, de Mónaco. Hasta la próxima.
Maximiza tu propio bienestar sintonizando
La Minuta.
El próximo jueves en punto de las 12 del día. ¡Vale!